Hoy hablamos de nuestros mayores, lo hacemos siempre que se pasa por aquí Fran Soria Perdomo, que es el jefe del equipo médico de apoyo quirúrgico del Hospital Sur de Alcorcón y médico geriatra del Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Bueno, vamos a hablar de nuestros mayores, ya digo, y de algo que, bueno, pues es una preocupación que tienen en sí los mayores y también la gente que les rodea, los familiares. Y estoy hablando de los trastornos de conducta que se pueden producir en nuestros mayores por diferentes motivos, pero que pueden llevar desde a conductas de agresividad, desorientación, alucinaciones incluso. Vamos a buscar lo primero, las causas. ¿Por qué se produce esto? ¿Es la demencia la única causa o puede haber más?
Hay varias causas. Principalmente la demencia conlleva muchos síntomas que no son cognitivos, que no son de memoria. Sin embargo, problemas de depresión, problemas de ánimo, fármacos que estén indicados de forma inadecuada pueden conllevar síntomas que son conductuales y que afectan mucho la dinámica de las casas o las dinámicas de las residencias geriátricas.
Claro, es verdad. Yo he enumerado algunos de ellos: las conductas agresivas, desorientación, alucinaciones, incluso hay más, pero estos son los principales, tal vez.
Lo principal y lo que realmente preocupa más es la agresividad, como tú lo mencionaste, y después problemas de alucinaciones, problemas y los problemas de orientación y los problemas de movilidad que genera esto que llamamos los médicos el vagabundeo, que es que la persona no se queda tranquila y está todo el tiempo caminando, trae muchos problemas día a día en los domicilios.
¿Es común que las personas mayores sufran esto y las personas mayores con demencia sufran este tipo de circunstancias?
Es bastante frecuente. Es importante que nosotros como familiares pues siempre se lo comentemos a nuestro médico, porque puede llegar desde hasta un 30% hasta un 70% dependiendo del síntoma. Pero síntomas por lo menos como de agresividad puede haber un 40% de personas con demencia que en algún momento lo presenten. Entonces es bueno estar alerta.
Bueno, vamos a empezar situación por situación. Vamos a empezar por esa que tal vez sea desagradable, violenta en sí, y son esas situaciones de agresividad, de agitación en un primer momento y que luego derivan a veces en agresividad. ¿Qué consejos nos daríais? ¿Qué podemos hacer para intentar calmar a esa persona para afrontar una situación como esa?
Lo primero es que hay que tratar de no de convencer a la persona ni de relajarla como lo haríamos tú y yo. Uno tiene que sacar a la persona de esa situación que le está generando una preocupación que la pone agresiva. Lo primero que uno hace, y lo hace mal, es que trata de calmarlo y de echársela encima y de tratar de calmarle. Lo importante más bien es dejar un pequeño espacio, hablar con calma, explicarle que pues ya vamos a sentarnos, ya vamos a sentarnos a comer, ya vamos a hacer una siguiente tarea, y sacarla de esa situación que está causando ese problema. Porque muchas
porque siempre
veces
viene causado por un hecho, no, normalmente viene causado por un hecho concreto. Por
es que no lo vamos a reconocer, no vamos a poder reconocer ese hecho, y de hecho no importa esa situación. Sencillamente tenemos que calmar a nuestro familiar, nuestro ser querido que está agresivo o que está agitado. Entonces, pues calma, vamos a sentarnos, acompáñame sin tocar, con mucha calma, y uno logra muchos mejores, un efecto mucho más beneficioso que tratando de calmarle o tratando de cogerle o de hacerle por el brazo. Es mucho más complicado.
Vale, o sea, ante la agresividad, nosotros calma total, nada por supuesto de intentar agarrar o tranquilizar a esa persona físicamente, ni levantar la voz, e intentar cambiar de lugar o cambiar de situación en la que se ha producido ese hecho agresivo, ¿no?
Porque muchas veces hay un problema de que la persona está incómoda o que la persona está nerviosa y no logra transmitir la causa. Nosotros no lo vamos a poder adivinar ni debemos tratar de adivinarlo. Sencillamente pasamos a una siguiente tarea y eso es lo que contribuye a que la persona salga de esa situación de agresividad.
¿Y qué desencadenantes puede haber de situaciones? Bueno, habrá muchos, pero ¿cuál? Alguno que te venga a ti a la cabeza, Frank.
Una cosa que es muy importante es que no haya síntomas de dolor, que no haya algún síntoma que no esté controlado, o de que hayan situaciones que estén generando esa agresividad, esa ansiedad o esa agitación, como que por lo menos haya entes extraños al grupo familiar, que haya una situación que haya cambiado en casa. Si no las podemos corregir, pues tenemos que hacérsela lo más digerible a esa persona con un deterioro cognitivo. Tenemos que no explicarle, sino sencillamente hacer que tenga siempre más o menos la misma rutina. Eso pasa con mucha frecuencia, y la idea es, vuelvo y repito, que recordemos que la persona no tiene, la persona con demencia no pierde su malicia, no pierde su capacidad para defenderse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos tratarlo como si fuera tonta. No, no, tenemos que tratar de llevarla a otro tema que nosotros sepamos manejar.
Bien. Eso en cuanto a la agresividad. Las alucinaciones, que también son, bueno, pues otro hecho común o habitual en estas circunstancias de demencia, ¿no? Personas que, pues, se imaginan de todo, desde que hay niños en casa. Por ejemplo, mi familia pasó eso, mi abuela de repente creía que había niños en casa cuando no había niños en casa y tenía esa idea, o de que otra casa que tenía ella se la habíamos cedido a una familia para que viviera en ella. Bueno, situaciones como esta que seguro que ustedes en casa se sienten identificados porque hay un montón, o que les van a robar en casa, no se sienten seguros, pero son situaciones no reales para nosotros, pero que ellos las viven como si fuesen reales.
En efecto, es que es una situación en donde hay una percepción alterada o una idea errada en la cabeza de la persona. No debemos convencerla de que esa idea está mal. ¿Por qué? Porque esa persona está convencida de esa idea. Tenemos que tratar de llevarla a otro punto y decirle, pues ese niño, pues lo dejamos en paz y me acompañas porque me gustaría que me acompañases a comer, porque vale. Nos toca la hora de la comida. Sobre todo si la alucinación no tiene un efecto de disconfort, poco placentero para la persona, pues sencillamente no tenemos por qué agobiarnos nosotros tratando de quitarle la idea de la cabeza. Esa persona está convencida de que hay un niño en casa, de esa persona está convencida de que le han robado, de que le han quitado los muebles, persona está convencida de que no somos sus hijos, en realidad somos unos impostores, pues sencillamente, pues bueno, ya hablaremos con tu hijo, ya nos sentaremos a conversar con una voz muy pausada y logrando calmarnos nosotros como cuidadores, logramos muchísimo más en esa persona a la que estamos cuidando.
Y luego el asunto, el otro de los aspectos que comentábamos, otro de los riesgos también de la demencia que podía ser, de estas conductas, que podía ser lo que tú has llamado vagabundeo, ¿no? Personas que se desorientan, que no se pueden estar quietas, que si está la puerta abierta de casa salen inmediatamente sin control. Claro, ¿qué hacemos?
Hay que mantener a la persona, dentro de lo posible, obviamente, ocupada. Vale. La persona tiene que estar, si yo no tengo ideas en la cabeza, pues esa cabeza la ocupo con las ideas del delirio, de que me están perjudicando, de que me han robado, o sencillamente esas energías pues las ocupo caminando por toda la casa. Tengo que evitar primero de que no haya riesgos de caídas, como hemos hablado en otra oportunidad, pero por otro lado, si esa persona está activa en ese momento porque me ha ayudado a limpiar la mesa, porque me ha ayudado a clasificar unos trastos que tengo en casa o una ropa que va para la colada, pues la persona no ocupa su energía en caminar y yo no ocupo mi energía en perseguirlo por todo el domicilio, porque esto cansa al paciente y cansa al cuidador.
Y luego el riesgo de claro, yo supongo que aquí también son otras circunstancias, pero el riesgo que ocurre muchas veces de que esas personas salgan a la calle, por supuesto se ha despistado el cuidador, se ha despistado la familia, salen a la calle y se desorienta totalmente.
En efecto, importantísimo es tener siempre esa persona identificada. Con mucha calma se le dice, y si yo tengo un familiar y con un deterioro cognitivo, prefiero que tenga una medalla con su identificación.
Ah, vale. Una medallita con los datos personales.
En efecto,
¿por
qué? Porque sobre todo en estas temporadas estivales pues salen a caminar, hay que vigilar un poco que esto no genere un extravío, una desorientación en la calle y después tengamos un problema. Pues lo ideal es acompañarle siempre, pero en el caso de que se nos escape, que esté identificado, que sepamos ubicarle.
Bien. Bueno, estos son unos consejos generales. Por supuesto, siempre, como decimos aquí, este programa lo único que intenta es dar una información muy somera de lo que son unas conductas mucho más complejas. Por lo tanto, la recomendación principal es que siempre consulten con su médico. Por supuesto, esto es un programa orientativo, simplemente. Y además, en este aspecto, estamos hablando de algo que, claro, es muy fácil decirlo aquí, Fran y yo sentados, ¿no? Pero, claro, estamos hablando que muchas veces los cuidadores son familiares y el ver a una persona a la que tú has querido, has admirado, has cuidado, te ha cuidado a ti mismo, claro, el verle en esa situación, el verle que sufre alucinaciones, que se pone agresivo, que deambula por la casa, son situaciones, y eso es claro, incómodas, también difíciles de sobrellevar para el propio cuidador. Los consejos que damos son muy fáciles de decir y en el papel son sencillos de escribir. Luego aplicarles, yo sé también que son un poco más difíciles, pero a ver si entre todos lo logramos. Fran, muchísimas gracias.
Gracias a ti, muchas gracias.
Gracias.